101.5 Costa Rica Radio presenta.
Llegó el momento de escuchar, aprender y opinar. Llegó
Tribuna.
Tribuna. Análisis de la actualidad en 101.5 Costa Rica Radio.
Buenos días, gracias por continuar en sintonía de Costa Rica Radio a través de los 101.5 FM. Yo soy Sergio Castro y esto es Tribuna. Hoy nos sentamos a conversar sobre un tema que en el programa hemos abordado en algunas oportunidades y que es importante retomar, y hoy lo vamos a hacer de una manera bien interesante porque lo vamos a hacer con resultados de un estudio y que revela si las personas habitantes en este país han logrado realizar cambios en su comportamiento de cara o de frente al cambio climático. Primero tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, entonces yo les presento a nuestra invitada de hoy. Iniciamos nuestro programa no solamente a través de los 101.5 FM, sino también a través del perfil de Facebook de Tribuna, Tribuna CR, que es como aparecemos. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos.
Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Tribuna 101.5 Costa Rica Radio.
Bien, continuamos en sintonía de 101.5 Costa Rica Radio. Les decíamos que hoy nos sentamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con cambio climático y más, que es el tema en realidad que hemos venido abordando a lo largo del programa y desde diferentes perspectivas y con diferentes actores. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera diferente y es el que tiene que ver con las variaciones en el comportamiento de la gente en este país y a propósito de un estudio que se realizó y que revela precisamente si estamos realizando algún cambio o no. Y por eso le damos la bienvenida a Virginia Marchena, quien es gerente de investigación de Eco Market Research, que es la empresa que realizó este estudio. Y al final del programa vamos a reservarnos unos minutitos también para conocer un poco qué es Eco Market Research. Pero primero darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotros. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Sergio, por la invitación y por brindarnos este espacio a mí y a Eco Market Research para hablar justamente de estos resultados.
Cuéntanos por qué fue que se decide hacer esta investigación, este estudio.
Sí, bueno, como tú has comentado, es un tema que es realmente muy amplio y que hay muchas perspectivas para abordarlo. Y en este caso, nosotros lo que quisimos fue colocar la lupa sobre cuál era la visión que tenían sobre el tema, pues los ciudadanos comunes, las personas que habitan en este país, y adicionalmente no solamente valorar las creencias o percepciones que tienen, sino también los hábitos y los cambios conductuales que se han generado a partir del tema ambiental.
Alguien podría pensar, ¿y de qué va a servir el estudio o los resultados? Es más, alguien lo puede pensar así, ¿de qué les va a servir a ustedes como empresa el estudio como tal?
Sí, bueno, para nosotros es una forma de tomar la temperatura del país, de este tema, más allá del ámbito político o del sector privado, también el tomar la visión o la postura que tienen los ciudadanos con respecto al tema ambiental. Y en ese sentido, creo que la información no solamente es valiosa desde el punto de vista de pues curiosidades, simplemente tener un resultado que pueda ser interesante, sino también que tiene unos lineamientos o algunas claves que pueden ser bastante accionables tanto para actores, digamos, del sector público como privado y de la ciudadanía en general.
Okay. ¿Cuándo fue que se llevó a cabo el estudio?
Sí, el levantamiento de la información, digamos, lo que nosotros llamamos como el periodo de campo, se realizó en noviembre del 2019. Y tuvimos la oportunidad de consultar a 500 personas a nivel nacional sobre este tema, de manera que tenemos una representatividad pues interesante.
Ok. ¿Y la muestra, esa muestra de manera aleatoria?
Sí, bueno, más que aleatoria, pero también que cumpliera con los requisitos para que pudiéramos tener esta representatividad estadística. Eso quiere decir que hay personas de 13 a 78 años a nivel nacional. Entonces, pues sí, se puede ver, digamos, un pedacito de cada una de estas diferentes perfiles reflejado en lo que son las opiniones que recogimos.
Ok. ¿Cuánto tiempo duró esa recolecta de la información?
Aproximadamente un mes. Fue un periodo relativamente amplio. También lo que buscamos es que no esté en un momento específico, o sea, que no se concentre en muy pocos días, porque puede verse influido por algunos temas de contexto, por algunas noticias que de pronto tengan mayor relevancia en ese punto. Entonces, lo que quisimos fue como extenderlo de manera de tener una mayor homogeneidad, ¿no?, de la información.
Ok, y después de esa recolecta de la información, ¿viene un periodo de procesamiento de datos? ¿Cuánto se llevó también esa parte?
Bueno, estuvimos aproximadamente 2 meses trabajando en todo lo que eran análisis estadísticos, limpieza de la data, realmente poder tomar lo mejor de la información que tuvimos. Y aquí estamos ya con los resultados.
Ok, ¿cuándo estuvieron listos los resultados?
Hace unos 15 días, están prácticamente recién salidos del horno, ¿no?
¿Les sorprendió a ustedes los resultados o ustedes se los esperaban?
Bueno, hay datos que sí resultaron quizás sorprendentes, para bien o para mal. Sí sabíamos que, digamos, cualitativamente uno puede tener algunas ideas o algunas nociones de cómo es el sentir de la población, particularmente en Costa Rica. Sabemos que es un país que incluso en su identidad, en la construcción de identidad del país, este tema de sostenibilidad está pues muy arraigado. Entonces, sí hubo y a pesar de eso, sí hubo resultados que fueron sorprendentes, ¿no?
Ok. ¿Qué medía el estudio?
Medía, primero, una parte de creencias. Uno de los temas que quisimos tocar era ver si efectivamente el tema del cambio climático, el tema ambiental, tenía la relevancia que nosotros pensábamos que podía tener. En este mundo, ¿sabes?, tan convulso, en donde tenemos pues cualquier cantidad de causas, cualquier cantidad de problemáticas, una de las cosas que nos pareció interesante era justamente que el tema del cambio climático se ubica en la segunda posición en relevancia que se le da con respecto a, por ejemplo, pérdida de valores, el tema de igualdad, otras causas sociales que efectivamente son muy importantes también, pero el cambio climático comienza ya a ser un tema que comienza a afectar la cotidianidad de las personas, que sienten además que está empeorando. Entonces, un poco los resultados de esta investigación realizada por ECO, lo que refleja es eso, una relevancia del tema, un reconocimiento de que efectivamente algo está pasando y también una intención de tomar acciones al respecto.
Pregunto esto, no sé obviamente si el estudio lo indagaba. ¿La gente tiene claro qué es el cambio climático o una noción general que le haga tener una opinión con respecto al tema?
Pareciera que sí. O sea, un poco los resultados nos dicen que sí hay una noción, sobre todo de los efectos y de los síntomas que hay de esta problemática. Se habla un poco de este comportamiento que es un poco errático, ¿verdad?, del clima, ¿sabes?, que resulta un poco impredecible, la cantidad de desastres naturales, habla un poco también de materiales contaminantes. Entonces, sí hay una cantidad de elementos que construyen alrededor de lo que se entiende por cambio climático en la ciudadanía en general.
Okay. Empezamos hablando de algunos de los resultados que arroja este estudio. ¿Por dónde empezamos? Dígame usted.
Bueno, creo que el tema del reconocimiento es un tema importante. Alrededor del 70% de las personas reconocen que el cambio climático es un problema actual y que es prioritario. ¿Okay? Solamente una minoría, alrededor del 3%, dice que no existe un problema, que eso es una tendencia que hemos visto también a nivel global. En otros países se ha hablado mucho de, bueno, si existe o no, o simplemente es una matriz de opinión que se está generando. Aquí hay un reconocimiento del problema. Y como te comentaba anteriormente, también se siente que afecta la propia vida. No se siente que sea un problema ajeno a ellos, sino que también afecta pues su comportamiento, su toma de decisiones y la cotidianidad en general.
Ok. Los resultados del estudio me dan una, valga la redundancia, me dan un resultado general. No me segmenta por, como decías, ese grupo etario que se investiga desde los 13 hasta los 78 años, no mide si hay variaciones en el comportamiento en la gente más joven o la gente mayor, o si hay ese cruce de variables?
Sí, tenemos una, o sea, lo que se hizo fue un análisis de segmentación, que es un tipo de análisis estadístico, y lo que identificamos es que efectivamente sí hay personas que van más adelantadas, ¿no?
Okay.
Entonces hay un grupo de personas, o sea, la diferencia entre estos tres grupos que identificamos es básicamente en qué tan comprometidos están con la causa. Creo que en general los resultados lo que nos indican es que todos hacen algo, en alguna medida, más o menos, que requiera más o menos esfuerzo, pero todos hacen algo. Hay un grupo que son como los que están mucho más comprometidos, que pues es como que todo su comportamiento está orientado a reducir, a reciclar, a reutilizar cosas, a realmente a reducir su impacto o el impacto negativo que tienen sobre el planeta.
Digamos que lo han adoptado como un estilo de vida ya.
Correcto. Y también que es un dato que creo que puede ser, que puede generar cierto interés en algunos sectores, el hecho de que están dispuestos a demandar. A demandar del gobierno, del gobierno general, del gobierno central o de los gobiernos locales, y de las empresas y el sector privado, que tomen medidas para que sus acciones no afecten el contexto. Eso quiere decir que no solamente se está asumiendo una responsabilidad personal en lo que yo pueda hacer en mi espacio, en mis conductas, sino también que estoy exigiendo a otros que se embarquen en estos mismos comportamientos y que de alguna manera faciliten también que esto pueda ocurrir, ¿no?
Cuando todo el movimiento de protección ambiental surge en el mundo y obviamente y llega a Costa Rica, y esta es una opinión personal y una percepción personal, empieza a adoptarse casi como una moda.
Uh-huh.
Y entonces hay muchos sectores de la población y hasta obviamente marcas comerciales que ven un nicho de mercado en eso y lo adoptan como una moda porque saben que el comportamiento del consumidor es así y le sacan provecho, por uh-huh. supuesto. Esta población, por ejemplo, que mencionabas, que ya lo adopta como un estilo de vida, ya esta gente está lo suficientemente concientizada sobre la situación como para que no es una moda.
Sí, además que cuando lo vemos como una moda, realmente el tipo de conductas que se requieren desde el punto de vista uh-huh. personal son conductas que necesitan algún tipo de planeación, que necesitan algún tipo de esfuerzo, o sea, cosas tan sencillas como cargar siempre una bolsa de tela uh-huh. para hacer tus compras o cargar pajillas de estas uh-huh. que no son desechables. O sea, uh-huh. es una serie de, digamos, procedimientos y cosas uh-huh. que tienes que hacer. Y en ese sentido, un poco los resultados de esta investigación de ECO lo que nos dice es que esas conductas que requieren un mayor nivel de compromiso son las que se hacen en menor medida. Y eso lo que nos da es un espacio todavía de aprender, de informar, de concientizar sobre el tema. Y específicamente me refiero al tema del compostaje. El compostaje es de las cosas uh-huh. que menos se hacen en una gama muy amplia de conductas que evaluamos con respecto a este tema ambiental. Entonces, el compostaje, si uno lo piensa detalladamente, es una actividad que toma tiempo, que además necesita algún nivel de conocimiento, algún tipo de, sí, por lo menos una noción de qué cosas se pueden compostar, de tener uh-huh. un espacio dedicado a esto, en algunos casos equipos, uh-huh. en los lugares quizás más sofisticados, pero no es tan sencillo como el hecho de que yo diga, bueno, puedo reducir el consumo de agua o puedo reducir el consumo de electricidad. Esas son tareas que, si bien son valiosas, todo suma, digamos, a proteger el ambiente, pero requieren un menor nivel de compromiso de parte de la persona.
Hay algunos gobiernos locales que han hecho esfuerzo uh-huh. en este sentido y recuerdo la municipalidad de Heredia, Cantón Central, uh-huh. Hace, no sé, tal vez un par de años más o menos, tenía un plan piloto en donde se le entregó composteras a algunos de los habitantes de la zona como parte de ese plan uh-huh. Piloto para que se acostumbraran y a que pudieran producir abono orgánico uh-huh. que luego o quisieran vender o regalar a los vecinos y todo el asunto. Y hay varios, es que no recuerdo, pero sí tengo certeza de que Heredia Cantón Central, la municipalidad, lo hizo. No sé en qué... ¿En qué terminó?
Los resultados.
Sí, exactamente. Sería interesante, uh-huh. obviamente, preguntarles a ellos. Hace la semana pasada, yo tuve que hacer una gira a las faldas del volcán Turrialba.
Uh-huh.
Y entonces resulta que yo siempre ando una botella de vidrio de agua. que es con la que yo uso siempre en el canal y en el radio. Y entonces resulta que cuando yo me voy para la gira, salgo muy temprano, voy con un compañero, este camarógrafo, y cuando voy en el carro me doy cuenta y me acuerdo que se me olvidó la botella de agua y necesito consumir uh-huh. agua durante el día, y vamos a estar en un lugar en el que yo sabía que ni siquiera había una pulpería. Entonces nos detuvimos en un lugar para comprar algo para desayunar y yo no tuve otra uh-huh. que comprar una botella de agua plástica. ¿Okay? Yo iba con un gran dolor. y hasta con un... y hasta como con vergüenza de que uh-huh. me vieran, que la gente no me conoce y no tenía por qué saber cuál es mi conciencia con respecto al tema. Y tuve que llevar la botella. Traigo a esto a colación porque no sé, y usted me cuenta si el estudio también lo dice, si la gente rechaza productos de algunas marcas uh-huh. precisamente por eso.
Sí, bueno, aquí hay un cambio muy interesante. El 60% de la gente dice haber dejado de consumir o de utilizar algún producto o servicio por considerarlo muy contaminante. Y eso es un número que realmente fue de esas sorpresas, porque nos pareció un número bastante alto si consideramos a la población general. O sea, más de la mitad de la gente dice haber rechazado sí. algún producto por considerarlo muy contaminante. Sin embargo, hay matices en este dato. Porque tiene que haber la oferta, o sea, tiene que haber la oferta que permita que la población sustituya o pueda obtener opciones para tener materiales que sean más ecoamigables. Entonces, efectivamente, aquellas categorías de productos, aquellos tipos de servicios y productos que sean más fácilmente desarrollables, digamos, que se puedan desarrollar opciones de productos, son los que se van a ver más favorecidos. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque yo de alguna manera rechace, o sea, uh-huh. algunos productos, de pronto no tengo la opción de cambiar a otro, bien sea porque uh-huh. no existe en el mercado o también en menor medida las personas dicen que los precios pueden ser una barrera. Uh-huh. Entonces, si hay una disposición, a favorecer a estos productos o estas marcas que de alguna manera sean ecoamigables, pero la investigación también refleja que este compromiso o estas responsabilidades son compartidas, de manera que el individuo asume, digamos, su rol y asume su responsabilidad de, bueno, qué cosas selecciono, qué tanto puedo hacer por el medio ambiente, pero también hay una demanda sobre las condiciones que tienen que estar dadas para que esos comportamientos se den.
Yo tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, continuamos conversando sobre este tema y el estudio que realiza la empresa Eco Market Research. Y le cuento una historia personal, me robo un par de minutitos. Ya casi regresamos. Esto es Tribuna a través de los 101.5 Costa Rica.
Tribuna. Aquí en 101.5 Costa Rica Radio.
Continuamos en este Tribuna. Hoy nos sentamos a conversar con Virginia Marchena, quien es gerente de investigación de Eco Market Research, una empresa que realiza un estudio y que nos permite determinar si efectivamente hemos enfrentado y puesto en práctica cambios en nuestro comportamiento en este país, en Costa Rica, frente al cambio climático. Antes yo estaba contando la historia de la botella y no lo quería decir porque parezco loco. La verdad es que la gente puede decir, ay, por Dios, de verdad es que parece loco. Cuando yo entro al supermercado y definitivamente yo digo, tengo que comprar una botella de plástico, aparte del tamaño, ¿verdad? Uh-huh. Que yo decía, voy a tratar de comprar una que me satisfaga, obviamente por uh-huh. la cantidad de líquido, pero también que yo me sienta menos culpable. Uh-huh. Y entonces resulta ser que, por ejemplo, en el mercado hay opciones y hay embotelladoras de agua que la botella plástica está elaborada con plástico reciclado. Uh-huh. Y entonces, obviamente, yo opto por eso. Yo lo mido así en cuestión de minutos, ¿verdad? Y yo dije, ok, para sentirme menos culpable, uh-huh. voy a consumir la botella que ha sido elaborada con plástico reciclado. Pero esa no era la historia, ya se me olvidó la historia que iba a contar. Estábamos hablando de marcas y de si la gente tiene una variación en ese comportamiento a la hora de adquirir uh-huh. Productos. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es el comportamiento actual de la gente?
Sí, bueno, creo que hay una necesidad, o sea, una de las, digamos, de las quejas o de los pesares uh-huh. que tiene la gente es las limitadas opciones que hay en algunos tipos de productos. Entonces creo que desde el punto de vista de marcas y empresas hay tantos riesgos, o sea, para aquellos que no puedan unirse a esta lucha que finalmente es por el planeta, o sea, no es una lucha individual, pero también hay una cantidad de oportunidades para aquellas empresas, aquellas marcas que estén dispuestos a apostar a este cambio. Es un cambio que ya es evidente, que está aquí, no es una tendencia, no es una moda, es algo que eventualmente también va a tener matices ya desde el punto de vista legal, o sea, es algunas otras condiciones que van a ir acompañando este movimiento o esta tendencia. Y en ese sentido, también creo que diferentes resultados de la investigación lo que reflejan es que hay una alta disposición, es decir, no hay rechazo o no se considera desagradable en general el proceso de reciclaje, o sea, las personas están dispuestas a hacerlo, están dispuestas a reutilizar cosas y hay, digamos, una apertura, de manera que es simplemente, ¿sabes quién es capaz de capitalizar esta oportunidad o estas ansias que están allí para adoptar estos comportamientos que sean más ecoamigables? Y en ese sentido, bueno, creo que ya un poco para ir cerrando como el punto, es un momento que es crucial en el sentido de que están todas estas piezas colocadas, esta demanda de parte de la ciudadanía y pues también está la esperanza o la expectativa de que se generen respuestas tanto del sector privado como del sector público al respecto.
Yo le voy a enseñar una cosa a Virginia en la cámara, bueno, también ahorita se las enseño. Cuando yo empecé a utilizar las bolsas de supermercado, uh-huh. que antes les conté de quién son o cómo son, al cabo de un tiempo yo saqué cuentas de la cantidad de bolsas de supermercado que en un lapso de un año yo no había utilizado. Uh-huh. Y a mí me sorprendió. ¿Okay? Después de ese, como muchos otros cambios que yo he hecho en mi vida, entonces luego me percaté que no todos los días, sí los fines de semana, sábado y domingo. A mí me gusta mucho el pan. Y entonces yo o lo hago o también voy y lo compro. Y compro baguette en la mañana. Uh-huh. Y entonces resulta ser que ese baguette siempre venía en una bolsa plástica también. Y entonces un día, por eso digo que parezco loco, me compré una máquina de coser. Y entonces yo hice bolsas de pan. Y esa es la bolsa que le voy a enseñar a Virginia. Esa es una de mis bolsas, porque también quería hacer algo que fuera claro. bonito. Voy a enseñarlo aquí a la cámara para que la gente del Facebook también lo pueda ver. Entonces tuve la paciencia de ir a conseguir unas telas que fueran bien bonitas con motivos de comida y de cosas. Uh-huh. Hice varias. Hice, aquí está la variedad que tengo, de diferentes diseños y todo el asunto. Y cada vez que yo voy a la pulpería o a la panadería y le digo a la señora, deme un baguette. Y entonces la señora inmediatamente empieza a jalar el uh-huh. cosito de la bolsa plástica y yo ya se la enseño, ya está acostumbrada. Y aunque está acostumbrada, todos los días me dice, ¡ay, qué bonita la bolsa suya! Son cambios que es un cambio muy sencillo, uh-huh. ¿verdad? Es un cambio muy sencillo, o sea, llevar una bolsa para comprar, pero yo me siento satisfecho de saber que, digamos que 8 veces al mes, ya no tengo 8 bolsas adicionales plásticas solo del pan. Uh-huh.
Sí, y ahí creo que un poco la historia lo que refleja es ese esfuerzo que se es capaz de hacer, ¿no? O sea, hasta qué punto estamos dispuestos no solamente a identificar, ¿sabes?, esos pequeños puntos en donde nosotros podemos tener un impacto individual, sino también de ir un paso más allá y no solamente quedarme con la culpa de estoy utilizando una bolsa plástica por 5 minutos, que es el tiempo que me toma de la panadería a la casa, sino que también, ¿sabes?, comprar una máquina de coser, ¿sabes?, escoger tela, o sea, realmente es un esfuerzo, ¿no?
Voy a decirlo, es que obviamente me puse a hacer bolsas para regalarle a la gente, amigos uh-huh. y a familia, ¿verdad? Porque yo también pienso eso, como que a veces alguien no da un paso, pero porque alguien no lo empuja. Uh-huh. Entonces, y hago sentir culpable a veces a la gente y le digo, ¿está usando la bolsa que le regalé? ¿Verdad?
Bueno, a ese punto, los resultados de la investigación están contigo. O sea, eres uh-huh. parte de un grupo importante de gente que no solamente hace el esfuerzo, creo que este es como el paso adicional de hacer la bolsa y todo esto, sino también que promueven este tipo de conducta. que facilitan a que otros de alguna manera adopten estos hábitos y que enseñan, ¿no? Una de las cosas que creo que todavía falta y que las personas sienten que falta es mucha educación, mucha concientización acerca de no solamente la problemática, sino cómo desde lo individual se puede actuar. O sea, cómo hacer un proceso de reciclaje, o sea, cómo reducir el consumo de algunas cosas, cómo las personas pueden desde su, o sea, desde su espacio personal, pues hacer esto, ¿no?
Ok, la gente en este país, y de acuerdo con lo que dice el estudio, recicla o no recicla, separa sus desechos desde su punto de origen, independientemente de que el gobierno local le ofrezca o no le ofrezca, que es ilegal, y ya lo hemos dicho muchas veces, que no le ofrezca el servicio de recolección de materiales valorizables. Uh-huh. La gente lo hace.
Bueno, alrededor de la mitad de la población dice que separan los residuos siempre, okay. ¿Okay? Siempre o regularmente, o sea, que es un hábito que ya está instaurado más o menos en la mitad de la gente. Si nosotros vemos todos los esfuerzos que se han hecho justamente a nivel de gobiernos locales, uno pudiera pensar que esta cifra es baja, particularmente cuando otro de los resultados de la investigación lo que nos dice es que las personas se quejan de que no hay suficientes centros de reciclaje o que es difícil conseguir estos centros de reciclaje. Entonces, sí hay una brecha allí de educación, hay una brecha de hacer que este proceso sea mucho más fácil, mucho más fluido para las personas. En la medida que se faciliten estos mecanismos, pues las personas van a estar mucho más dispuestas a hacerlo. Y creo que esta demanda, o sea, esta demanda tiene dos partes, ¿no? Por una parte, esta gente que reclama eso, más centros de reciclaje, más información, más concientización y una colaboración de sus cercanos, de amigos, de familiares que difunden esta voz, pero también hay una respuesta que se está esperando que de pronto, que se está esperando del gobierno y de las empresas. O sea, se espera que las empresas también tengan una acción sobre
eso. Y precisamente eso, por ejemplo, decías, nosotros podemos, y la gente ya está más concientizada en realizar esos cambios o esas acciones, implementar esas acciones a título personal y poner ese granito de arena. Pero también nosotros como individuos, y no sé si el estudio lo dice, usted me lo confirma o no, si nosotros como individuos también les exigimos de una u otra forma a las empresas que implementen políticas ambientales o ecoamigables.
Sí, alrededor de 38% de las personas dicen haber hecho alguna demanda explícita a comercios o empresas para que cambiaran sus políticas ambientales.
De los que se enojan y pelean.
Sí, que es un número, digamos, si pensamos en esto, en lo que requiere este esfuerzo, o sea, esta idea de reclamar cambios específicos, pues creo que es bastante importante y también creo que es algo que se va a ir generalizando con el tiempo, como te digo. O sea, creemos que esto es un comportamiento que todavía tiene un potencial de crecimiento muy grande. No todos estamos al mismo nivel, o sea, hay algunas personas que están mucho más comprometidas, ¿sabes?, a hacer sus propias bolsas, a reducir en la medida de lo posible pues los excesos en el consumo. Pero hay otros que están un poco más rezagados y que eventualmente se irán uniendo a esta ola, ¿no?
Antes de continuar, voy a dar un tip de cocina. Resulta que, y esto fue porque me di cuenta así, de manera fortuita. Resulta que, señora y señor, que usted nos escucha, si a usted le gusta hacer budín, y uno tiene que hacer el budín con pan añejo, entonces, cuando uno en una bolsa de tela deja el pan 2 días, el pan se pone tieso de una manera especial para poder rallarlo en rallador a la hora de hacer budín. No se pone chicloso o melcochoso como se ponen algunos otros panes que uno guarda en bolsa plástica y metido en el horno, o se pone malo, se pone agrio o algo. No, hasta para eso sirve la bolsa de tela, para guardar el pan añejo y luego hacer budín. Resulta ser que esto que hablamos es de cara, obviamente, al cambio climático. La conciencia o la noción que pueda tener la gente con respecto al cambio climático, ¿cuál es? ¿Qué creemos nosotros del cambio climático, de si que no hacemos algo va a ser peor?
O sea, un poco lo que más se menciona tiene que ver con justamente con este comportamiento que es impredecible del clima, con la cantidad de desastres naturales, la cantidad de contaminación que resulta visible en diferentes espacios públicos y la cantidad de desechos o de elementos contaminantes que algunos sectores, algunos tipos de industrias pueden generar. Aquí es como muy importante señalar que hay diferentes percepciones y de diferentes industrias. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay industrias que se perciben como más contaminantes que otras. Lo cual no quiere decir que la industria sea o no más contaminante, pero sí hay una idea de que hay algunas...
Esa imagen, esa
exacto,
percepción.
Hay una imagen de que hay algunos elementos, algunos materiales y algunas empresas que son mucho más nocivas para el medio ambiente que otras. Entonces, el nivel de riesgo que algunos sectores tienen es mayor y definitivamente la demanda o la respuesta que se espera de ellos también es mucho más alta.
Ok, yo tengo que hacer una pausa, la última pausa, y venimos a la parte final de este tribuna. Hoy que nos sentamos a conversar con Virginia Marchena, gerente de investigación de Ecomarket Research, para cerrar el tema y también conocer un poquitito sobre la empresa y sobre lo que ustedes hacen, y que me cuenten si este estudio lo hicieron en noviembre o recabaron la información en noviembre del año pasado, si este estudio es un estudio único o si tendrá alguna continuidad, y si la gente lo puede acceder de alguna manera. Pero todo eso en la parte final de Tribuna. Ya casi regresamos. No se despegue de los 101.5 Costa Rica Radio.
Escucha este programa en Spotify. Búscalo como Tribuna. 101.5 Costa Rica Radio.
Continuamos en Costa Rica Radio a través de 101.5 FM y también a través de nuestro Facebook en el Facebook Live de Tribuna CR, que es como aparecemos en el Facebook. Y yo, con el cambio de horario, no se los recuerdo a la gente. Bueno, en la radio salimos a las 11 de la mañana y en el Facebook a partir de la 1 de la tarde colgamos nuestros programas. Hoy Virginia Marchena, gerente de investigación de Ecomarket Research, se sienta a conversar con nosotros sobre el comportamiento que tenemos las y los costarricenses de cara al cambio climático. Y este estudio que realizan Ecomarket Research, ¿la gente puede tener acceso a él?
Sí, de hecho este es como un abreboca esto que hemos conversado
okay.
Hoy.
Hay una información. El tentempié.
Así es. Hay una información mucho más extensa y un análisis mucho más profundo de estos resultados que están disponibles para las personas o las empresas que así lo requieran. Y pueden contactarnos a través de contacto@eco-mr.com o consultar la página igualmente de eco-mr.com. Y allí pueden conseguir información, pueden solicitar pues algún dato adicional que necesiten sobre el estudio, ¿no?
Yo le decía antes de irnos a la pausa que si este sería un esfuerzo único o si tendría algún tipo de continuidad o si ustedes lo han pensado. Yo sé que lo están apenas terminando, pero que si han pensado de vamos a hacer esto mismo esfuerzo de aquí a 3 años. Años para ver si hay una variación o no en el comportamiento de la gente.
Sí, el alcance del estudio, tiene diferentes países que se van a medir en Latinoamérica, que también nos va a dar un marco de referencia un poco más amplio y de poder incluso medir cuál es la posición de Costa Rica con respecto a otros mercados regionales. Y adicionalmente la idea también es darle continuidad en el tiempo, ¿no? Que nosotros podamos ir viendo cómo evolucionan estas diferentes variables en el tiempo, estas percepciones y estas creencias, cómo se van a ir moviendo también en función de lo que esté ocurriendo en el contexto.
Yo siempre, esto no lo toqué, este tema, y se lo voy a consultar por aquello de que la gente también, o lo mencionaba someramente cuando hablábamos de las marcas, pero no sé si el estudio refleja si en Costa Rica el sector empresarial ha optado o ha encontrado como nicho, por ejemplo, y ha optado por productos que sean ecoamigables. Uh-huh. Y cito siempre un ejemplo, y me perdonan porque es mi ejemplo, la empresa Florex, uh-huh, ubicada ya en San Ramón de Alajuela, y que no solo sus productos, que son para limpieza, son ecoamigables, sino que la forma en la que se producen, uh-huh, es increíblemente ecoamigable. La fábrica, la planta donde se producen estos, se elaboran estos productos, no tiene aire acondicionado, está estructurado de tal forma que permite la circulación del viento, los productos bajan por gravedad para minimizar el consumo de energía eléctrica, tienen paneles solares, es todo un concepto para elaborar un producto que llega a mi casa y que me sirve para limpiar la casa o para lavar la ropa o para, incluso tienen hasta un jabón de líquido de baño. ¿Ha habido variación en el sector empresarial por apostar por este tipo de productos?
Realmente, o sea, este aspecto así específico como me lo estás consultando, no tenemos como la medición, pero sí hay un dato que complementa esta idea. Y un poco lo que las personas nos manifiestan es el hecho de que están un poco quizás dudosos, ¿sabes?, de estas promesas que pueden ser promesas vacías. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no solamente necesito que el producto que me entregues sea ecoamigable, sino que requiero que tu comportamiento como que como empresa seas una empresa responsable con el medio ambiente. De hecho, parte de las expectativas es que las empresas generen menos desechos, que generen un menor impacto, y no tanto, o sea, también en el producto final, pero también en los procesos. De manera que estos gestos que pueden resultar a veces vacíos porque puede ser algo puntual o puede ser simplemente como una activación, un producto que, sabes, que es de momento, que tiene como todo un concepto ecoamigable, no es lo que las personas están demandando ahorita. O sea, no necesitamos como el show, ¿sabes? No necesitamos como este impacto en comunicación, sino que lo que las personas esperan es que sea genuinamente una empresa responsable.
Lo resumo con un dicho popular que hay aquí, y no sé si usted lo conoce. Predicar con el ejemplo.
Así es.
¿Verdad?
Sí,
eso
así
lo resume. Bien, aprovechemos los últimos minutos de programa para conversar un poquitito sobre Eco Market Research. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen? Cuéntenme.
Bueno, Eco es una empresa de investigación de mercado, es una empresa que tiene más de 10 años entendiendo o estudiando los mercados en diferentes países de Latinoamérica. Ahorita, digamos, mi representación está sobre Centroamérica y México, que también es un mercado como muy importante para nosotros y es donde hemos también indagado parte de estos estudios. Entonces, más allá del tema ecológico, nosotros también hacemos, digamos, cualquier cantidad de estudios de mercado para estudios de imagen, lanzamiento de productos, evaluación de campañas publicitarias. Entonces, es un servicio integral, digamos, que les permite a las personas o a las empresas y a las marcas, pues, evaluar el desempeño de diferentes iniciativas.
¿Quién busca los servicios de ustedes?
Usualmente son empresas del sector privado, bien sea del área, por ejemplo, de alimentos y bebidas, higiene personal, cuidado, digamos, del hogar, hay, bueno, ropa, una diversidad de servicios también a nivel bancario, seguros.
Que necesitan investigar el comportamiento del mercado.
Sí, correcto, perfil de consumidor, o sea, las necesidades del cliente pueden ser muy diversas y un poco la idea es poder nosotros adaptarnos a esa demanda.
¿Y por qué ustedes son Eco?
Bueno, Eco nació, sí, justamente Eco nació dando respuesta, como te digo, nació hace 10 años. Históricamente la industria de investigación de mercado había sido una industria que consumía muchísimo papel, ¿okay? Entonces, porque muchas de las encuestas se hacían, pues, lápiz y papel. Entonces, un poco el concepto con el que nace la empresa es tener esta conciencia ecológica. Adoptamos todas las plataformas tecnológicas para reducir el consumo de papel y además adoptamos una causa que es que sembramos un árbol por cada proyecto que realizamos. Okay. Entonces, un poco la idea es también que, aunque nuestro impacto siempre trata de ser el menor, el que generemos con nuestra propia gestión, tratar de reducirlo o compensar un poco esto que nuestra operación pueda estar generando.
¿Cómo se hacen las encuestas ahora?
Bueno, todo se utiliza a través
¿tabletas?
De con tabletas o con teléfonos celulares. Incluso cuando son cara a cara, en hogares o por intersección, lo que tratamos es utilizar la menor cantidad de papel posible.
Y que al final de cuentas esto viene a facilitar también el procesamiento de datos.
Correcto.
Porque ahora ya no hay que hacer esas tabulaciones que se hacían antes. Sí. Es mucho más rápido, más
expedito. Sí, es mucho más eficiente en el proceso y obviamente la tecnología cada vez nos da más herramientas para hacer el proceso mucho más ligero, más fluido y más transparente también para nuestro cliente.
¿Y hace cuánto tiempo que están en Costa Rica ustedes?
5 años.
Ok. Yo ya casi para finalizar me voy a devolver un poquitito porque se me olvidó hablar sobre un tema muy, muy importante y que también quisiera saber si en el estudio se refleja o ustedes lo consultaron. El consumo de combustible en Costa Rica es elevado, elevado porque todo el mundo quiere tener uh-huh. un carro y nunca hemos adoptado, y eso lo digo yo también como una opinión personal, no hemos adoptado y a veces no podemos adoptar también la cultura del carpooling, uh-huh. de viajar en carro compartido, por los diferentes horarios que tenemos o porque hey, yo vivo solo y no conozco ni siquiera a mis vecinos, uh-huh. no puedo viajar y ellos no van a viajar a la hora en la que yo viajo, qué sé yo. Ese comportamiento de uso de los combustibles, y la imposibilidad a veces de acceder a transporte público uh-huh. porque no sea eficiente, qué sé yo, eso lo midieron también.
Sí, o sea, hay barreras, efectivamente uh-huh. hay barreras del entorno para adoptar algunas conductas. Un poco de lo que refleja el estudio es que todavía la tenencia de vehículos uh-huh. es muy alta y además la tenencia de vehículos que utilizan, que no son eléctricos, ¿okay? Que utilizan gasolina o gasoil o cualquier otro de estos combustibles que son fósiles. Como te comentaba, hay un tema de, bueno, qué tan maduro está el mercado para poder adoptar estas tendencias o estos nuevos usos. Y, por otra parte, si bien hay creo que es alrededor del 8% de la población que dice que su principal medio de transporte es la bicicleta, también hay, como comentaba, otras limitaciones, ¿no? Limitaciones de distancia, de la misma geografía del lugar, o sea, la topografía del lugar puede ser un obstáculo. Uh-huh. Entonces, bueno, hay sí una intención, uh-huh. pero no necesariamente parecen estar dadas las condiciones en este momento para que esto ocurra.
Pregunta difícil para terminar. Okay. ¿Hay una relación directa entre el poder adquisitivo y la conciencia que yo tenga para proteger el ambiente? En otras palabras, a mayor poder adquisitivo, que podríamos pensar, tengo un mejor nivel de vida, tengo una formación profesional mucho uh-huh. mayor, mi conciencia por protección al ambiente es mayor, ¿o eso es un mito y usted me lo va a derribar?
Bueno, no necesariamente tiene que ver con el poder adquisitivo, okay. pero sí parece haber alguna relación con el nivel de instrucción. Okay. Okay. Igual creo que Costa Rica es un mercado atípico con respecto a la región, que el nivel de instrucción en general es bastante alto en la población, uh-huh. pero las personas que tienen un mayor nivel de instrucción tienden a tener un comportamiento más comprometido con el medio ambiente. Igual creo que tampoco la idea es poder, es como escribir en piedra estas ideas porque todas las personas, o sea, en general, es como más del 90% de la gente que con la que pudimos tener esta información, hacen algo para, okay. o sea...
Han dado un primer paso.
O sea, en mayor o menor medida, uh-huh. todos de alguna manera colaboran. Pero no necesariamente tiene que ver con este tema del nivel adquisitivo. Efectivamente, un mayor nivel adquisitivo de repente puede reducir las barreras de productos que se consideran más costosos. Uh-huh. Pero la conciencia está y la intención de hacer algo también está allí.
Voy a algo tan sencillo. Yo voy al supermercado, por ejemplo, y si las toallas de cocina, que son ecoamigables, son más caras que las toallas de cocina, corrientes, y mi bolsillo definitivamente uh-huh. dirá de no, usted puede querer ayudar mucho al ambiente, pero el bolsillo no da para Exacto. eso. Con algo tan sencillo o algo mucho más grande como para pensar, yo desearía tener un carro eléctrico, uh-huh. pero no lo puedo pagar. Correcto. No lo puedo pagar, entonces tengo que andar en un carro de gasolina.
Sí, y ese es el dilema al que muchos se enfrentan hoy en día. Uh-huh.
Pero un día lo voy a tener, un carro eléctrico, de segunda aunque sea. Yo le quiero agradecer de verdad a nuestra invitada de hoy, Virginia Marchena, por haber compartido con nosotros este ratito. Ojalá que se la haya pasado bien. Y me encanta cuando yo me puedo sentar a conversar así, porque sé que la información que usted me da le llega muy bien a la gente. Felicitarlos como empresa por el esfuerzo que hacen. Y agradecerle de verdad que haya sacado un rato para conversar.
Un placer, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros nos tenemos que despedir. Nada más me repites el sitio web donde la gente puede acceder al estudio.
Sí, es www.eco-mr.com.
Perfecto. Uh-huh. Guión al centro.
Ajá, guión medio.
Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros nos tenemos que despedir, pero recuerde que nos volvemos a encontrar a través de los 101.5 Costa Rica Radio. Que pasen excelente resto del día.
Esto fue Tribuna. Recuerde escucharnos de lunes a viernes desde la 1 de la tarde en 101.5 Costa Rica Radio.